Bienvenidos al capítulo de Dinero sin Filtros, un programa en el que dispararemos sin parar a nuestros invitados para poder desgranar sus finanzas personales y aprender de ellas. Nuestro objetivo es que este programa sirva como motivación, como inspiración y como aprendizaje para todos aquellos que anhelamos la libertad financiera. Esto va a ser educación financiera en vena. Hoy con nosotros tenemos a un crack de YouTube. Yo creo que es el mayor experto en encontrar gangas y pisos baratos. Y sin más, te damos la bienvenida. Juan, de Inmo Emprende, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Auri, gracias por todo, por invitarme, por estar aquí. Un placer. Y muy bien, la verdad. Encantado de estar en tu canal y quien no me conozca, hola.
Genial. Oye, Juan, para todos aquellos que no te conozcan, por favor, preséntate. ¿Quién eres?
Pues soy Juan. Tengo un canal aquí en YouTube que se llama Inmo Emprende, donde yo explico pues, mis inversiones económicas, generalmente de fondos y de bancos. Y como que soy manitas, pues me hago yo mismo las reformas.
Genial. Estupendo. Y además, doy fe de que los vídeos son espectaculares y que dan envidia sana el hecho de poder reformar tú mismo y todo eso. Así que felicidades, felicidades. Y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Juan. Antes de empezar, vamos a explicar brevemente a la audiencia las normas del programa para que todo el mundo nos pueda seguir. ¿Vale? Esto va a constar de tres grandes bloques. El primer bloque va a ser una batería de preguntas rápidas y se requieren respuestas rápidas cortas. Lo primero que te salga, Juan, ¿vale? Habrá muchas cosas que querrás matizar, que querrás explicar mejor. No puedes, ¿vale? Al final tendremos un bloque, un espacio donde podremos matizar todas aquellas preguntas pues, que querramos matizar o que querramos profundizar, ¿ok?
Perfecto.
Si contestas a todas las preguntas de forma correcta, premio. Tienes derecho a preguntarme lo que te dé la gana. Si hay alguna que no me puedes contestar, castigo. Deberás mencionarnos en un vídeo de YouTube o de Instagram, lo que tú prefieras, que no has podido superar el programa de Dinero sin Filtros. ¿Hay trato?
Hay trato.
Perfecto, Juan. ¿Estás listo?
Preparado.
Estamos listos. Pues empezamos. Juan, edad.
Estoy en mis 30.
Titulación.
Administración y Dirección de Empresas por Ramon Llull, aquí en Barcelona.
Muy bien.
Strategic Management en London School of Economics. Y luego también tengo un grado en Marketing en Trondheim Business School en Noruega.
Muy bien. ¿A qué te dedicas hoy?
Hoy en día me dedico, por una parte, en el sector asegurador, enfocado mucho en el sector de comercio, oficinas y hogar, principalmente. También toco producto de vida, pero menos. Luego, inversiones inmobiliarias, como es evidente. Y dentro del sector de las inversiones inmobiliarias, pues tengo una oficina que, bueno, la he habilitado como coworking, como un centro de negocios.
Muy bien.
Que ahora con el COVID, pues, evidentemente, pues tiene sus más y sus menos, ¿no?
Está claro, está genial. ¿Desde hace cuánto que te dedicas a todo esto?
Pues la inversión inmobiliaria te diría que hace 8 años. Los seguros fue bastante sinérgico, empecé bastante en paralelo. Y luego el tema del centro de negocios, pues hará 3 años y medio, más o menos.
Muy bien. Y antes de todo esto, ¿a qué te dedicabas tus inicios?
Perfecto. Antes de todo esto, yo estuve trabajando en Angel & Volkers como consultor inmobiliario. Y la verdad que allí supongo que también se despertó parte de mi pasión, el aprender sobre todo al tema de cómo son los inmuebles, estadísticas de la zona, cómo hacer el análisis de mercado y todo esto, pues fue una buena base, no te diría que total, porque al final me he ido del medio lujo o lujo al todo lo contrario,
sí.
Pero sí que es verdad que al final las fases en la inmobiliaria son muy parecidas, ya sea en lujo o en otro estilo. En el otro estilo, o en el que me dedico yo, que son inmuebles más baratos, pues necesitas profundizar tu análisis de mercado bastante más, pero eso es lo que hacía.
Genial, sí, perfecto. ¿Y cuánto cobrabas en ese anterior puesto?
Pues te explico, los consultores en la MMC, en Barcelona, que es donde yo estaba, van a comisión. Yo siempre he sido partidario de curras tanto ganas, y sobre todo para chavales jóvenes, como era yo en aquel entonces, que pues las oportunidades de trabajo y laborales que había no me satisfacían personalmente.
Sí, sí,
prefería
sí.
yo ser un currante y darlo todo y ganar por mi trabajo y por mis horas que no en nómina, la verdad.
Perfecto. ¿Por qué decidiste cambiar? Hacer ese cambio de, digamos, trabajar por cuenta ajena.
Bueno, yo estando en Angel & Volkers y en el mundo inmobiliario y ganando pues mis buenas comisiones, con mis ahorros que ya tenía también, pues empecé a descubrir el mundo, ¿no?, de la inmobiliaria barata. Y vi tanto potencial y tanta sinergia con el tema asegurador, que decidí lanzarme por mi cuenta directamente.
Muy bien, muy bien. Genial. Y cuando hiciste ese cambio, ¿pasaste a ganar más o menos dinero?
Más.
Más.
Más. Sí.
A día de hoy,
¿sí?,
¿cuáles son tus fuentes de ingreso principales?
Pues te diría que del tocho, ¿eh?, de alquileres mensuales. Yo me he centrado mucho en el tema de invertir para alquilar. Yo siempre lo he dicho. A mí tener más dinero en el banco, tener menos, me es indiferente. Lo que quiero es que cada mes entre dinero en cuenta. Eso es muy importante.
Perfecto. ¿Tienes más fuentes de ingreso aparte de esas, de los alquileres?
Sí. Sí. Tengo mi cartera de seguros, por supuesto. Tengo el tema del centro de negocios. Y luego, bueno, otras inversiones en paralelo que voy haciendo con otras cosas. Ya puede ser también como agente inmobiliario, pero para los demás. Y de ahí también
muy
cobro.
Bien. Perfecto. ¿Y cuál es la peor, digamos, de tus fuentes de ingreso? La que dices, bueno, la tengo ahí, pero tampoco me ayuda mucho a...
Bueno, ahora mismo te diría que YouTube, que es mero hobby.
Exacto, exacto, sí, sí. ¿Esas fuentes de ingresos generan más de 6 cifras al año?
Netas, no. No.
Perfecto. Has hablado de esos activos de fondos, esos activos de fondos o de bancos.
Sí.
¿Tienes más o menos de 1 millón de euros en esos activos?
En la... Espera. tengo menos de 1 millón de euros en activos de fondos. Hay que considerar que yo, quien me conozca y ve mi canal, yo compro y escrituro siempre por menos de 20.000 euros. Entonces, para llegar a tener 1 millón de euros en este tipo de activos...
Son muchísimos activos.
Son muchos activos y haciéndose uno mismo las reformas también es mucho más complicado llegar.
Luego te preguntaré. Sí, sí. Genial. Oye, Juan, ¿eres libre financieramente?
Por supuesto, sí. Yo ahora mismo, si quiero, dejo el boli y me pongo en el sofá. Lo que pasa es que esa no es mi actitud, ni mucho menos. Soy un currante... Y tengo ambición, porque ser libre financieramente quizás no es lo mismo para ti que para mí.
Claro.
Yo, libre financieramente para mí es que puedo seguir el mismo ritmo de vida que llevo ahora mismo sin tener que preocuparme. Eso sí que lo soy.
Genial. Y una vez conseguida esa libertad financiera, o sea, ¿cuáles son tus objetivos ahora?
Bueno, los objetivos ahora pues es disfrutar del camino, sobre todo del camino en el mundo de los negocios, en el mundo de la inversión inmobiliaria. Y sobre todo, trabajar disfrutando o disfrutar del trabajo. Eso es lo que te permite la libertad financiera, ¿no? Porque al final no es una libertad total, es porque es que trabajas más. Pero sí, al final es eso, trabajar a gusto, estar bien contigo mismo, sociabilizarte y crearte pues eso, una persona más...
completa.
No sé, más alegre.
Sí, más alegre. Muy bien.
Sí.
Realizada, sí, sí.
Totalmente.
Perfecto. ¿Y cuál será tu próxima fuente de ingreso, esa que tienes en mente?
Pues mira, yo ahora mismo lanzaré la Academia de Inmo Emprende y tengo pensado por allí pues que sea mi próxima fuente, la más próxima yo creo que sería esa, ahora mismo.
Perfecto, perfecto. Oye, Juan, de todos esos ingresos que has dicho que vas teniendo mes a mes,
¿sí?,
¿cuánto ahorras en relativo? Digamos, de todo lo que ingresas, ¿ahorras una parte o no? ¿Cómo funciona?
Sí, ahorraré entre el 20 y el 30% de mis ingresos mensuales, más o menos.
Perfecto, perfecto. ¿Y ese ahorro luego lo inviertes? ¿Qué haces con él?
Hay una parte que la dejo siempre preparada por si surge una ocasión de compra de un piso bueno, para estar siempre preparado, porque con dinero han contado pues es todo mucho más rápido y mucho más fácil. Y luego hay otra parte que la pongo en una, bueno, como soy agente de seguros, los agentes de seguros también hacemos cuentas de ahorro. Pues tengo cuenta de ahorro mixta, variable y fija. Y entonces en función del mes, pues hago suplementos o simplemente con la tarifa estándar que tengo ya de mensual de aportaciones.
Ah, qué interesante. Ok. ¿Y hoy gestionas más de 15 inmuebles?
Sí.
¿Quién gestiona todos esos inmuebles? Es decir, una agencia, tú mismo, porque claro...
Yo mismo.
Tú mismo.
Siendo cortos, yo mismo.
Luego te preguntaré más. Ok, ok. Y antes has hablado de esas reformas, de hacer reformas. ¿Haces reformas o has hecho reformas en todos ellos, en todos esos inmuebles?
Sí. Al principio sí que es verdad que había cosas más complicadas con las que quizás no me atrevía. Uh-huh. Y subcontraté partes parciales, pero para aprender cómo hacerlo, no con la intención de ser siempre así. Entonces, al principio sí que lo hice, en lo que no sabía o no encontraba el material en internet para aprenderlo, y eso sí que lo hice. Pero nada, lo grababa todo, aprendía cómo hacerlo, y luego ya, cuando se repetía la misma operación en otro inmueble, pues ya la hacía yo tranquilamente.
Genial. ¿Y cuánto te cuestan a ti hoy? Es decir, una vez ya has aprendido a hacer todo eso, ¿cuánto cuesta para ti hacer una reforma?
¿En tiempo o en dinero?
En las dos cosas, pero lo que vale. Es más interesante sobre todo es el dinero. Porque...
Vale, pues empezaré primero por el tiempo.
Okay.
El tiempo, mira, mi primer inmueble me tomó 6 meses y medio reformarlo. Uf. Y eran 50 metros cuadrados, o sea, no era un gran inmueble ni mucho menos. Y ahora en tiempo te estoy hablando que cojo semanas ya directamente y me voy al inmueble y en 2 o 3 semanas hábiles lo he matado ya de reforma, más o menos, aproximadamente. En cuanto al dinero, pues te diría que me ahorro, bueno, es que toda la mano de obra, que es lo más caro en las reformas, sí. Me la ahorro.
Claro.
Entonces yo te hago una cocina, la más barata te la puedo hacer por 1.500 completamente, evidentemente electrodomésticos de segunda mano en este caso, y la más cara te la haré por 3.000 euros, y es una pedazo cocina con isla y todo.
Hostia, madre mía, pues, ¿quién lo pillara? Ok, muy bien. ¿Todos esos inmuebles que compras, los compras al contado o con hipoteca?
Para los inmuebles que yo compro, que son de hasta 20.000 euros precio de escritura, uh-huh. No conceden hipotecas, no existe esa opción.
Muy bien.
Entonces, en su gran mayoría lo he comprado con ahorros personales, y si no, con préstamos personales, pero nunca en su totalidad. Nunca he pasado, te diría, del 50% de lo que representa luego la cuota del alquiler que yo voy a percibir,
sí.
El coste del préstamo. Jamás.
Ok, ok, vale, perfecto. Has hablado de ese máximo de 20.000. Sorpréndenos, sí. Por eso. ¿Cuál es el precio medio al que has comprado los inmuebles?
Pues 15.000.
15.000
es el precio medio, sí.
Espectacular. La gente probablemente se esté tirando de los pelos en plan, pero ¿cómo es eso posible, no?
Existe.
¿Cuál es el inmueble más barato que has comprado?
Pues aún para tirarse más de los pelos.
Sí.
3.400 euros. Y además se trató de un local. Por tanto, iba con IVA, que por mi actividad pues me lo desgravaba y lo he compensado, obviamente, con el tema de la reforma. Y he pagado, pues sí, actos jurídicos documentados, pero que me han representado con el coeficiente corrector, pues diría que 200 y algo euros de impuestos. O sea que una super ganga.
Sí. ya te digo. Muy bien, muy bien. Y al comprar tan barato, ¿no tienes mucho riesgo de que te lleguen complementarias, etcétera, etcétera?
Si tú haces bien los cálculos para pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales correctamente, no debería de llegarte ninguna complementaria. Evidentemente corres el riesgo, y me ha ocurrido, me han llegado, pero luego a la hora de defenderte es mucho más fácil. Como que tú legalmente lo has hecho todo bien,
sí.
Simplemente expones las bases, que ya tengo yo pues mi borrador, digamos, de contestación a complementarias, lo envías y o no te contestan en 6 meses y entonces hay silencio administrativo,
sí.
Y por tanto pues ya no has de pagar nada. Y si no, pues te contestan y te hacen pagar, pues te diría que un 5% a lo que te pedían antes, que luego, si quieres aún ese 5% rebatirlo,
sí,
te puedes ir,
sí,
al PEAR y seguir luchándolo, que lo ganarás. Si has hecho bien las bases, eso por supuesto.
Ok, ok, vale. Luego te quiero matizar algún puntito aquí, ¿vale, Juan?
Perfecto.
¿Inviertes como persona física o como sociedad?
Pues mira, Los primeros inmuebles, persona física. Eso es muy importante y sobre todo para el tipo de inmuebles que yo compro.
Vale.
No son las mejores zonas, es evidente. Son zonas de segunda categoría, son zonas más obreras. Por tanto, el tipo de perfil de inquilino y el tipo de gente del barrio, pues no es el mismo que te puedas encontrar en el barrio de La Guaranova. Entonces, el problema que ocurre aquí es que pues, hay más riesgos de ocupación, hay más riesgos de impagos y hay este tipo de riesgos.
Sí. Vale.
Claro. Entonces, espera, ¿cuál era la pregunta? ¿Me la repites? Que
quería una cosa importante. Si invertías como persona física o como sociedad.
Vale. Entonces, siendo como persona física, los procesos jurídico-administrativos son mucho más rápidos ante los desahucios, ante los impagos,
okay, vale,
y ante todo este tipo de situaciones. En persona jurídica es mucho más complicado, se puede alargar más de un año y luego te condicionas a alquileres a 7 años actualmente.
Vale, entendido. Muy bien. Y todos esos inmuebles en los que inviertes, ¿qué tipo de inmuebles es? Es decir, ¿son viviendas, son locales, son oficinas? ¿Qué son?
Yo estoy especializado en vivienda, sobre todo porque la vivienda es una necesidad, es una de las primeras necesidades. Todo el mundo necesita un techo donde cobijarse, ¿no? Es comer y vivir, Y entonces, apostar sobre una vivienda pues siempre es un valor mucho más seguro de lo que puede ser un local o una plaza de parking, desde luego. Entonces, principalmente viviendas. No obstante, si sale una super ganga y es un local, como ha ocurrido en este caso del otro 1400, no hay problema, lo compro igualmente.
Genial, genial, perfecto. Has dicho que compras, reformas y alquilas, ¿no?
Correcto.
¿Cuál es la rentabilidad media de esas operaciones de alquiler?
Pues la media está en torno al 15%, más o menos. Sí que es verdad que hay algunas que destacan y he llegado a conseguir hasta el 30%.
Espectacular, muy bien.
Una barbaridad.
Una auténtica barbaridad para ser de alquiler, está claro.
Totalmente.
¿Y cómo y cuándo compras esos inmuebles? Es decir, ¿los encuentras en plataformas inmobiliarias, las plataformas de los bancos? ¿Dónde y cuándo? ¿En qué momento del mercado?
Vale. En cuanto al cuándo, a finales de año siempre hago o la paga señal o la escritura. Porque los fondos y los bancos, todos sabemos que trabajan con objetivos.
Quieren liquidar.
Es mucho más probable que a finales de año acepten ofertas que no a principios, porque aún es reciente, aún no saben cómo va a evolucionar el mercado y no saben nada. Por ejemplo, este año, a finales de año, creo que va a ser muy bueno para poder hacer buenas ofertas de lanzamiento.
Perfecto. ¿Y en relación al cómo accedes a todos esos inmuebles?
¿El qué, perdona?
En relación al cómo, es decir, ¿dónde encuentras esos inmuebles?
Al cómo, sí. Pues, claro, el cómo los consigo ahora. Aparte de tener mis hábitos de búsqueda en todos los portales, que tengo mi Excel y cada mañana pues yo, en vez de leer el periódico, yo me meto pues en todos mis portales, voy haciendo y los que tengo fichados pues los voy revisando, si ha habido una baja de precio, si están, si ya no están y todo este tipo de situaciones. Y luego también los que ya me conocen, las inmobiliarias, los colaboradores de bancos, etcétera, si tienen una oportunidad que encaja con mis preferencias de búsqueda,
sí,
o me envían un correo o me llaman.
Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Y dónde inviertes? ¿Ciudades? ¿Barrios?
En ciudades importantes, te diría que solamente en lo que es Lleida y Valencia.
Vale.
Que es donde hay barrios que actualmente pues puedes mirar una comunidad que sea buena, una calle que esté bien o que sea colindante con otro barrio que es mejor y entonces pues sigue siendo una buena oportunidad. Y si no, ya me voy a municipios de 15.000 habitantes para arriba, pero siempre con ese límite en mi cabeza de 15.000 habitantes.
Muy bien, muy bien. Ok, interesante. Claro, con inmuebles tan, tan económicos, tan competitivos, a uno le viene a la cabeza el perfil de inquilino, ¿no? ¿Qué tipo de perfil de inquilino buscas?
Vale, pues el tipo de perfil que busco, siendo directos, es el que me pase los filtros del seguro de impago. Ese es el filtro número uno.
Perfecto.
Sí, te diría que es ese.
Vale. Y ese, normalmente, de todos los alquileres que tienes ahora mismo, digamos, en línea, esos inquilinos, ¿qué perfil tienen? Es decir, ¿son inquilinos pues de un perfil obrero, etcétera?
Vale. Sí, en su mayoría son de un perfil obrero. El 60% son extranjeros. Y luego, pues el tema también, y luego también están inquilinos, pues que son gente divorciada, gente muy trabajadora o jóvenes que quieren ahorrar y entonces se van a un piso mucho más barato. Todo este tipo de perfil también lo encuentras. Pero sí que es verdad que es menos, ¿eh? La mayoría estamos hablando de gente extranjera que tiene un trabajo honrado y bueno, como que son, digamos, los barrios también y las comunidades, pues tienen sus amigos allí, que se conocen en el barrio y tienen negocios allí sus amigos, pues están a gusto en el barrio ya, pues ese tipo de
ok,
inquilino.
Perfecto. ¿Y no aparecen muchos problemas o tienes mucha rotación, ocupación, algún desahucio a lo mejor?
Vale. Rotación existe, pero no es una rotación rápida. Si tú estás acostumbrado a alquilar el piso a 5 años,
sí,
y que se queden allí los 5 años, aquí no suele ocurrir, ¿eh? Aquí suelen estar 1 año y medio, 2 años de media, más o menos, los inquilinos. Ocupación, poca, ¿eh? Si gestionas bien los asuntos, porque el periodo de ocupación, digamos, donde más riesgo tienes de ocupación es en el periodo de la reforma, desde que compras hasta que lo alquilas o mientras está en búsqueda de inquilino. Eso es donde más peligra el piso. Y si todo, tienes tus buenos filtros y una buena estrategia para prevenirla, no hay ningún problema y no supone ningún riesgo. Y luego el tema de desahucio por impagos.
Sí,
yo tengo siempre seguros de impagos, como he comentado.
Muy bien.
Por tanto, la mayoría de las veces me suelo enterar bien poco, ¿eh? Hago un seguimiento, pero procuro no meterme más de la cuenta.
Vale, perfecto. Luego también te querré matizar alguna cosilla aquí. Perfecto. Oye, Juan, me tienes que decir cuánto dinero se necesita para empezar a invertir en inmuebles. Una cifra, que ya verás cuál será.
¿En qué inmuebles? Claro.
Sí,
¿En los míos?
En los tuyos,
yo te diría, yo te diría que para empezar cómodo y estar tranquilo, 25.000.
Muy bien, perfecto. De media, ¿cuántas ofertas se tienen que lanzar al mercado para que te acepten una?
Depende de qué ofertas lances.
Está claro.
y de cómo sepas perfilar la oferta, ¿no? Yo hago una media de 5 ofertas y me aceptan una de cada 5. Para hacernos una idea.
Genial, perfecto. Y en base a tu experiencia y a tu método, ¿cuál es el secreto para invertir en inmuebles con éxito?
El secreto es más bien un conjunto de secretos, ¿no?
Genial,
no,
muy bien.
No creo que exista un secreto o una fórmula magistral, no, no existe. Al final el conocimiento general, cada matiz, cada cosa cuenta y aparte cada inmueble es diferente, ¿no? O sea, lo que vaya bien, el secreto de un inmueble puede que no sea el secreto del otro, sino el problema del otro. Uh-huh. Entonces, claro, la inmobiliaria es un mundo muy variante porque no hay un metro cuadrado igual al otro. Y entonces, claro, secreto no, no hay una fórmula del éxito, es más bien aprender, aprender, aprender y seguir aprendiendo, porque yo llevo tiempo, pero seguro que aún no lo sé todo.
Muy bien, muy bien. Potente el mensaje, sí señor. Como dice Amigo Inversor, tu canal es una mezcla entre bricomanía y inversión inmobiliaria.
Sí, claro.
Y tiene toda la razón, pero en el buen sentido. O sea, yo creo que es una auténtica maravilla, ¿eh? ¿Es posible hacer la inversión con el método que tú sigues sin tener conocimientos en reformas, es decir, en fontanería, electricidad?
Sí, siempre y cuando el inmueble que compres, evidentemente, pues no esté completamente destruido, ¿eh? Uh-huh. Si es verdad que está completamente destruido, pues necesitarás otro tipo ya de conocimientos más expertise. Pero para tirar un tabique, para cambiar el lavabo, para cambiar el WC, para cambiar la ducha, para montar la cocina, estas cosas que suelen ser las más caras, que es baño y cocina,
sí,
sin ningún problema. O sea, yo empecé viendo vídeos en YouTube de cómo cambiar un grifo, cómo desmontar un váter, cómo cambiar, sí, sí, un lavabo. Y con el vídeo al lado buscaba el que más, claro, porque encima hay muchos modelos, ¿no? Pues, ¿cuál, sí, te parece más al que hay aquí? Y entonces buscaba cada caso y así empecé yo. Y poquito a poquito, por eso en el primero tardé 6 meses y me quedé a hacer la reforma. Todo hay que decirlo.
Pero pillaste, claro, los tutoriales largos.
Claro, pero como que compro tan económico, para mí el precio de tenerlo cerrado no me supone una pérdida monumental, ni mucho,
claro,
menos.
Claro.
Por eso para este tipo de activos vale la pena.
Sin duda, claro. Lo que pasa es que hay mucha gente, y conocemos que la mayoría de gente prefiere estar en el sofá de casa y que trabaje otro o que otro haga la reforma. Si otro tuviese que hacer esa reforma por ti, ¿a nivel de números saldrían con ese tipo de inmuebles?
Los números saldrían perfectamente. Uh-huh. Otra cosa es que saques un 15 o un 20%. Bajarán. Bajará seguramente tu rentabilidad anual. Bueno, seguramente no, seguro.
Eso vale. Pero sí. Genial, genial, perfecto. Dentro de tu patrimonio neto, pues de liquidez, inmuebles, lo que sea, ¿qué porcentaje ocupan los inmuebles?
Pues el 70%, una barbaridad.
Perfecto, genial. Sí, sí. ¿Inviertes en más cosas? ¿Inviertes en bolsa, en fondos?
He invertido en bolsa, ¿eh? Actualmente no tengo nada en bolsa. Y fondos, bueno, las cuentas de ahorro variables y mixtas, pues ya sabemos que hacen luego ellos sus inversiones en este tipo de activos, pero yo no lo gestiono. O sea que te diría que no. Bueno.
Perfecto. ¿Y en bolsa, cuando invertías en bolsa, tenías acciones individuales o invertías en índices? ¿Qué es lo que hacías?
Fue IBEX 35 y fue por un amigo que, bueno, vale. Pues, típico, ¿no? Oye, Juan, he invertido aquí y tal, y fue mi poca experiencia que tengo en bolsa. Y luego sí que probé de invertir en otras ya, mi selección, intentando estudiar un poquito en el campo, a ver si aprendía, pero no tuve éxito, ¿eh? No tuve éxito, fue un desastre. Además, las comisiones de los bancos de sí. Compra-venta, etcétera, lo poco que de esto, pues ya al revés, pérdida. Entonces, no me ha convencido, porque ese dinero le saco mucho más rentabilidad con otras actividades.
Perfecto, perfecto. ¿Inviertes en criptomonedas?
Sí, no mucho, pero como que está de muy de moda, pues digo, oye, algo hay que tener por si acaso, ¿no? No vaya a ser el último tonto que no ha puesto nada.
Muy bien. ¿Y qué tienes? ¿Has dicho que tienes un poco?
Sí, poquito. Tengo Bitcoin y luego tengo... ¿Cómo se llama esta?
Cardano.
Cardano, y luego tengo Cardano también, eso es.
Perfecto.
Y esta semana, pues, guay.
Sí, nos hemos pegado una... Sí.
Totalmente.
Una buena galleta de pantalón.
Una buena torta, sí.
Sí, eso sí. Es. Bueno, pronto se va a recuperar, no te preocupes.
Sí, nada. Yo siempre digo que para tanto bolsa como criptos y todo esto, dinero que no necesitas, ¿eh? Pam,
totalmente,
lo dejas allí
de
y ya está. Eso es la fórmula.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es, Juan, tu activo favorito para invertir?
Los inmuebles, 100%.
¿Y qué tipo de inmueble? ¿Con qué características?
El de banco, porque el retorno, digamos, el cash flow, el mes a mes, que yo consigo con esta estrategia mía, pues es muy buena. Y no considero otro tipo de inversión ahora mismo. Potentes, ¿eh? Hablamos de,
sí, sí.
De la gran mayoría de mi dinero, donde ponerlo. Este tipo de inmuebles. Este
muy
tipo
bien.
De inmuebles que estoy enseñando en mi canal, sin lugar a dudas.
Genial. ¿Y tienes algún activo que a día de hoy te esté dando pérdidas?
Bueno, sí. Tengo activos que están sin alquilar. Eso sí. Pero estos activos, estos pisos, sí que es verdad que tienen rotación, uh-huh. Pero no están más de 3 semanas, un mes en alquiler, no. Porque hay mucha necesidad de vivienda barata. Entonces, ¿a día de hoy tengo? Sí, pero quizás pasado mañana ya no. Entonces, claro, eso también hay que valorarlo.
Muy bien, totalmente, totalmente. ¿Cuál es ese activo que te ha dado una mayor rentabilidad? Antes has hablado de un 30% o así. ¿Ese es el máximo?
Sí. Sí, sí, sí. En la inmobiliaria, en este campo que me dedico de inmuebles baratos, sí. Es lo máximo que he sacado y ha sido yo lo llamo mi joya de la corona, ¿eh? O sea, de todas las inversiones, es brutal.
Brutal, sí, sí. Absolutamente brutal. ¿Sacarás algún curso? Vemos que es un tema que está muy de moda, sobre todo en el sector.
Eso es. Pues mira, justo el viernes pasado anuncié en mi canal que iba a lanzar uno a petición de mis espectadores.
Genial.
Se creía que yo ya venía ofreciendo video asesorías, uh-huh. A un precio, pues, de 60 euros la hora. Entonces, pues he considerado, pues, sacar un curso que creo que ayudará mucho más potente, con muchas más horas para que la gente pueda empaparse bien. Y sobre todo enfocado al proceso de búsqueda, que encontrar este tipo de pisos, todos sabemos que no es fácil.
Total, creo que es muy necesario. Lógicamente, luego, después de la búsqueda, Tendrán que venir claro, más no, cosas, pero...
Compra, negociación, la gestión, porque este tipo de activos, la parte de gestión también es muy importante.
Total, total. Muy, muy importante. Y sobre todo especial, ¿no? Es muy concreta, muy sí, específica.
Pero sobre todo es hacerlo todo bien al principio, ¿eh? Si tú al principio coges el inquilino con tu seguro de impagos y tienes las cuatro cosas bien claras, luego ya no tendrás problemas. Si tú al principio arrancas mal, eso es un círculo vicioso que eso sí que no, ¿eh? Eso sí, lo he vivido sí. Y te puedes enganchar en el piso pues 2 años fatal.
Hostias. Oye, y hablando de los cursos, Juan, ¿qué opinas de este sentimiento de rechazo que existe en YouTube para todas aquellas personas que lanzan un curso?
En parte lo entiendo, y yo antes de ser youtuber, soy bastante nuevo en este mundo, creo incluso que pensaba un poco lo mismo, ¿no? Pero al final es un poco... Nadie te obliga a ti a comprar un curso, ¿no? Tú cuando ves el canal de alguien, ves sus criterios, ves su forma de hacer las cosas, te gustará más, te gustará menos, y si quieres lo compras y si quieres no. Al final la libertad de cada uno, al final siempre es de cada uno, ¿no? Por tanto, que haya esta expresión ahora de vende humos, de vende cursos, sí. En parte la entiendo porque hay mucha gente que se ha lucrado ofreciendo cursos sin valor o ofreciendo cursos sin experiencia. Uh-huh. Y eso pues sí que evidentemente me incluyo como uno de los ofendidos, no por haberlo hecho, sino porque me parece, ya no me parece ni moral.
Muy bien, muy bien. Oye, ¿cuál sería la primera inversión que le recomendarías a alguien, a un amigo tuyo, que te viene, que quiere invertir, pero tiene poco capital? Supongamos que tiene 5.000 euros.
¿La primera inversión?
Sí, te viene y te dice, Juan, ¿qué hago con estos 5.000
euros? 5.000
euros.
Es difícil, ¿no? 5.000 euros puedes estar esperando a tener un poquito más de capital, uh-huh, o intentar buscar una ganguita como la que encontré yo del local. Pero eso es un diamante en bruto, ¿eh?
Claro.
Eso encontrarlo es muy difícil y seguramente para encontrarlo necesitarás un recorrido de bastantes inversiones para poder llegar a eso. Entonces, claro, 5.000 euros, ponlo en una cuenta de ahorro,
¿eh? Y que siga ahorrando hasta tener lo suficiente.
Totalmente, sí. Que al final, si vas ahorrando, pues mi tipo de activos tardarás más, tardarás menos. Pero llegarás, no es aquello que digas, vamos, oh, comprar un piso de 200.000, ahorra. Claro, no, ¿eh? En mi tipo de activos se puede llegar.
Perfecto, perfecto. Y mañana te levantas y miras en tu cuenta del banco y tienes, pues, 1.000.000 de euros de cash, ¿vale? ¿Cómo los invertirías?
Bueno, dividiría, seguramente, o sea, la mayoría serían inmuebles, ¿eh? Eso seguro. Y dividiría entre terrenos y obra nueva, terrenos, por supuesto, de bancos. Iría directamente a comprar edificios bancarios y de fondos en este sentido, y lo haría a lo grande. O sea, haría exactamente lo mismo que hago ahora, pero diría, oye, en vez de comprar, yo estoy entre 1 y 3 años de compro de inmuebles, pues te diría, compro de 20 en 20. Y paquetes. En vez de hacer yo las obras, pues cogería gente en nómina para hacer obras.
Muy bien, muy bien. ¿Qué inversión tienes en mente hacer, pero no has hecho todavía?
Ay, el edificio.
Edificio.
He comprado pisitos, pero tengo la espinita de poder coger un edificio. Me gustaría mucho, tío.
Tiene que ser muy chulo, la verdad. Sí. Tiene que ser muy chulo. Juan, elige una y te tienes que mojar, ¿vale? Sabiendo lo que sabes, tú, sí, tu conocimiento,
¿vale?
¿Invertir en un inmueble para reformar o sí, en uno sin necesidad de reforma, con todo lo que implica en ambos casos?
Sin lugar a dudas, para reformar, ¿eh? Pero eso es mi punto de vista, sí, mi experiencia y mi persona.
Perfecto. ¿Invertir en inmuebles a distancia, sí o no?
Sí.
¿Con ascensor o sin ascensor?
Sin ascensor.
¿Alquilar amueblado o sin amueblar?
Para mis pisos, amueblado, 100%.
Muy bien. ¿Prefieres cash flow? ¿Priorizas el cash flow o la revalorización del inmueble?
Cash flow.
Perfecto. 2021. ¿Hipotecas a tipo fijo o a tipo variable?
Ahora mismo variable.
Muy bien.
Sí.
¿Invertir en pareja, sí o no?
No.
¿Like o subscribe?
Subscribe.
Subscribe, amigos, todos. ¿Comprar con hipoteca o al contado?
Al contado.
Seguro de...
Estamos realistas.
Sí, sí, sí.
No todo el mundo podrá.
Está claro, está claro. Seguro de impago. ¿Es imprescindible o me lo puedo ahorrar?
Para mi tipo de inversiones es un must en toda regla. Es imprescindible.
Uh-huh. Muy bien. ¿Ocupas? ¿Perdón o castigo?
Es un tema delicado. Yo te diría que el 80% son mafias. Y entonces a esos castigo, porque hacen mucho daño a todo el mundo. Uh-huh. Y el otro 20% que son familias que lo han pasado mal, que sufren, perdón.
Muy bien. Declaración de la renta. ¿Me la hago yo o que me la hagan?
Las dos cosas.
¿Qué significa esto?
Yo me hago mi borrador de la renta.
¿Sí?
Yo me la hago todo. Y luego tengo mi fiscalista que revisa que no haya cometido ningún error, por si acaso.
Muy bien, muy bien. ¿Trabajar en algo que te apasiona, pero cobrar muy poco? ¿O trabajar en algo que odias y cobrar mucho?
Trabajar en algo que me apasiona y cobrar muy poco. No.
¿Hablar abiertamente sobre dinero es bueno o es malo?
Depende a quién tengas al lado, ¿no? Entonces te diría que fardar es malo.
Sí.
Hablar de cómo generar es bueno.
Muy bien.
O sea, el cuánto es malo, el cómo es bueno.
Muy bien, muy interesante, muy bien. Juan, completa la frase. La mejor manera de hacer crecer mi capital o de ganar dinero hoy es...
Con la inmobiliaria.
Lo mejor de invertir en inmuebles es...
Para mí las reformas son mi Netflix.
Muy bien, muy bien. ¿Y lo peor?
Bueno, lo peor supongo que es la gestión, ¿no? Que al principio con uno o dos pues no pasa nada. Pero cuando vas ya sumando y sumando y sumando, pues ya es una gestión más complicada. Uh-huh. Pero la acabas disfrutando igualmente y aparte ves que si delegas, va mal y tienes que hacerlo tú sí o sí.
Muy bien, muy bien. No hemos hablado mucho de agencias inmobiliarias, porque vas directamente a hablar con los bancos y tal, pero para ti, ¿las agencias inmobiliarias son...?
Son imprescindibles, incluso para los bancos. Tú piensas que el banco y los fondos tienen sus activos, pero el que te lo va a enseñar es un API, es una agencia inmobiliaria, uh-huh, que tiene un contrato de colaboración con estos fondos y con estos bancos.
Muy bien.
Por tanto, son imprescindibles. Y si tienes buena amistad con ellos y haces un buen recorrido con diferentes inmobiliarias, porque has ido a ver varios, les has comprado varios, te tendrán muy en cuenta. Y es el mejor aliado que puedes tener, sobre todo para comprar gangas.
Uh-huh.
Es muy importante. Porque al final hoy en día está todo digitalizado.
Sí.
Y la única persona que vas a encontrar que te va a apoyar y si le caes bien y si ven que eres buen cliente, te va a apoyar y te va a llamar, va a ser el de la agencia inmobiliaria.
Totalmente de acuerdo, sí señor. ¿El mayor riesgo de tu método de inversión es?
La ocupación. Te diría que la ocupación. Eso sería el peor riesgo. Pero claro, hay que saber cómo gestionar el tema de las reformas para que no te ocupen. Aquí como tip, diría a quien se meta en este tipo de pisos, o en pisos más caros, porque hoy en día los ocupas son muy cómodos y prefieren irse a una buena casa con piscina que no a un tipo de piso como los míos.
Sí.
Como tip diría que en la reforma los suministros no los des de alta hasta que empieces a comercializar el inmueble, que sea lo último que hagas. Y los ocupas como que ahora se han vuelto cómodos, coge un martillo, coge las ventanas y a pasar frío. Ese es mi tip.
Hostias.
Los ocupas que están allí y ven que hay frío, que no hay agua y no hay luz, la puerta está reventada, pero eso seguro te lo cubre de continente.
Uh-huh.
Y se van a ir. Se van a ir.
Muy bien, ok. ¿Un error habitual en la inversión inmobiliaria es...?
Un error habitual... Pues pensar en largo plazo, ¿no? El negocio en la inmobiliaria yo creo que es algo que se hace al principio, con la compra. La especulación de en 10 años esta zona, no, no, eso es un error muy grave. El gran negocio en la inmobiliaria está con la compra, en el momento en que compras. No especules.
Total.
Una buena negociación y una buena compra, ese es el negocio.
Sí, el dinero se hace en la compra, efectivamente. Sí. Me arrepiento de...
Al principio coger algún inquilino y fiarme de su buena palabra y de no coger el seguro de un pagos.
Muy bien.
Te diría que eso sería de lo que me arrepiento. De confiar en ese tipo de aspecto. Te diría más que yo actualmente, yo a los inquilinos, en las firmas de los contratos, los hago todos a distancia. Yo no creo empatía. Yo soy una persona muy emocional, soy muy buena persona. Y para evitar cualquier lazo emotivo, yo hago todo a distancia.
Muy bien, ok. La mayor cagada, Juan, en tus inversiones.
Bueno, pues te diría que la mayor cagada, que creo que ahora no sería repetible por las circunstancias actuales del mundo de pisos de fondos y bancos, fue no dejar evidencia de una oferta que me habían aceptado y que luego al día siguiente me dijeron que no, que ellos no la habían aceptado. Esto ahora pues con el tema del mailings y con el tema de WhatsApp incluso se serviría como evidencia. Pero claro, en aquel entonces, quizás era menos espabilado, ¿no? Y sí, sí, vale, perfecto, lo preparé todo, incluso, bueno, la cuenta de ahorro en aquel momento, pues tuve que rescatar un capital de allí, también con penalización, y claro, eso fue duro, ¿no? Porque luego me quedé pagando intereses de una cuenta de ahorro que he sacado capital y sin el inmueble. Entonces, esa diría que fue la mayor cagada, él. No dejar evidencia. La evidencia para todo es muy importante.
Muy bien. ¿Y tu mayor acierto o un acierto que digas, ahí la clavé?
Ahí la clavé. Pues eso es un piso, ¿vale? Que compré por unos 12.000 euros y el agente, el API, me dijo que eso lo alquilaría por 180 euros y que no sacaría más. Actualmente lo tengo alquilado a 420 euros.
¡Hostias!
Sí, sí. Hola.
Total. Juan, ¿para ti Hacienda es?
Complicada.
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 Un consejo que le darías a tu hijo cuando lo tengas para empezar en el mundo de la inversión.
Estudia, aprende, ahorra y entonces empieza.
Muy bien. ¿Y un consejo que le darías también a tu hijo, pero sobre la vida en general?
Hemos venido a vivir y a ser felices, no a sufrir.
Genial, perfecto. La última, Juan. Un referente para ti.
Tengo muchos, pero si nos basamos en el mundo de la inmobiliaria, diría que Andrés Carpenter es un muy buen referente y que me ha dado muy buenos consejos en el mundo de la inmobiliaria.
Perfecto, perfecto. Muy bien, Juan. ¿Hemos acabado? Perfecto. Las has dado todas, las has respondido todas, así que felicidades y gracias, sobre todo. Y ahora, pues como decían, como dictaban las normas, pues premio, tienes derecho a preguntarme lo que quieras y luego pasaremos a matizar algunas.
Perfecto. ¿Criptos o inmuebles?
¡Uf! ¡Qué buena pregunta! En este momento único, en este contexto histórico en el que estamos, criptos. Porque es un activo que yo considero que va a ser el futuro. Las grandes entidades, organizaciones, instituciones de este mundo tienen clarísimo que el mundo pasa, aunque les duela, por la descentralización y la criptografía. Y entonces va a ser, digamos, un sector que se va a revalorizar mucho más que el sector inmobiliario, pese a que nos duela, pero va a ser así. Entonces, estar dentro del mundo de las criptomonedas hoy te va a permitir poder revalorizarte o poder sacar una serie de beneficios en el futuro muy importantes. Aunque tú compres una cripto que luego no se vaya a revalorizar, solo por el aprendizaje de estar dentro del sector te va a valer la pena.
Bueno, el problema que tiene, ¿no? Digamos, frente al inmueble es el tema del cash flow, que en la cripto pues es un activo que dejas allí, que crezca, si Dios quiere, y entonces luego ya ganas, que tiene mucho potencial, estoy de acuerdo contigo.
Sí, depende también, por supuesto, y si te pones ya un poco más en profundidad a estudiar pues algunas de las criptos, hay algunas pues que en su método de validación de la parte de transacciones en la blockchain sí que generan flujos de caja. Es decir, existen pruebas, lo que se llama proof of stake, por ejemplo, que son pruebas de validación, donde si tú, por ejemplo, tienes una parte de un colateral de Ethereum 2.0 que saldrá ahora, o Cardano, que está muy de moda, pues simplemente por el hecho de tener un colateral bloqueado, tú recibes unos beneficios mensuales o diarios con los que puedes hacer pues, interés compuesto, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que sí que existe una parte en la que tienes flujos de caja, pero depende sobre todo de cómo sea el código, protocolo de cada una de las criptos, ¿vale?
Claro, yo en criptos no soy un profesional ni mucho menos, ¿eh? Entonces tampoco puedo opinar demasiado.
Sí, sí. No, pero es un tema súper interesante y por eso pues lo estoy introduciendo en el canal, aunque a pesar de que me caiga, haya gente que no le guste y haya gente que sí, yo ya lo sé que hay mucha gente que no le gusta, pero bueno.
No, y al final, oye, los negocios y las inversiones, yo siempre lo digo, hay que diversificar, eso es bueno. Y luego cada uno pues que haga lo que se sienta más cómodo haciendo.
Exacto, pero sobre todo, más que diversificar el hecho de invertir o no invertir, sobre todo es importante aprender. Es algo que es totalmente disruptivo, que es nuevo.
Es la base de todo.
Exacto, pues en el futuro se va a hablar muchísimo más de esto, con lo cual es importante que te vayas empapando poco a poco, ¿no?
Eso es verdad.
Sí. Perfecto, Juan. Pues vamos al último bloque ya. Matizamos algunas de las preguntas que teníamos por ahí y cerramos, ¿vale?
Perfecto.
La primera que quiero matizar, que me he apuntado yo por aquí, ha sido que te he preguntado cuál era el precio medio de esos inmuebles y tú has dicho que como máximo un 20.000 euros te pones.
Eso es.
Y de media, pues has sacado más o menos unos 15.000.
Así es.
Perfecto. Cuéntanos, es decir, ¿cómo se encuentran, dónde exactamente encontramos todos esos inmuebles y cómo reducimos el riesgo a la hora de comprar esos inmuebles?
Vale. A ver, aquí...
Claro, porque es muy atractivo escuchar el titular de he comprado un piso por 15.000... Y además es muy rentable, ¿no?
Totalmente.
Sí. Entonces, explícanos, porfa, ¿cuáles son los riesgos reales de todo esto y cómo hacerlo?
A ver, el tema está en que estos activos los vas a encontrar en portales de fondos y de bancos. Probablemente serán pisos que han estado ocupados o están actualmente ocupados. Cuando vayas a visitarlo o estará tapiado, que entonces no podrás visitarlo y te recomiendo que no lo compres, o habrá una puerta antiocupa. Y luego, o habrá una puerta destrozada, que es la que han forzado, o directamente no habrá puerta, ¿no? Entonces, este tipo de activos empiezan así la búsqueda, ¿no? El primer contacto que tienes con un tipo de activo de este calibre. Riesgos. Al final, los riesgos que te has de asegurar es como en cualquier otro inmueble. El tema de cargas, el tema de que el edificio no se vaya a caer, el tema estructural, digamos, el tema de que no haya una posible afección tampoco en la finca. Entonces hay que hablar con urbanística del ayuntamiento, de la zona, para preguntar, oye, ¿existe algún tipo de afección en este inmueble? Eso es muy importante, hacer un poco de estudio previo, ya te diría, a la oferta. Yo no hago una oferta sin antes pedir una nota simple, sin hacerme un estudio de la zona y sin mirarme bien la finca en general. Entonces, una vez tengo esto estudiado, entonces hago la oferta. Y evidentemente yo pues ahora el estudio lo hago bastante ágil y rápido para evitar... que la ganga vuele, por llamarlo de alguna manera. Pero ese paso previo es súper importante.
Perfecto, perfecto, muy bien. Oye, y también nos ha sorprendido muchísimo cuando has dicho que has comprado pues, un inmueble por 3.400 euros. ¡Oh, Dios mío! La gente estará... Pero este tío me está timando. Cuéntanos cómo fue esa historia.
Pues mira, este era un inmueble que yo tenía ya controladito desde hace tiempo. Y estaba que salió por 17.000 más o menos, que sí, pues puede ser su precio, ¿no? Pero estaba destrozado, el edificio está vacío, o sea, hay cuatro plantas en total, el edificio está vacío. Vale que el acceso al local evidentemente es por fuera y por dentro de comunidad no hay acceso, por tanto a mí que esté vacío o no, no afecta tanto a la parte del local. Aparte, ese activo, como que es de un lote antiguo de pisos y quedaban muy pocos pisos de ese lote, querían sacárselos de encima, porque los fondos, cada cartera, digamos, de pisos, tiene un nombre o un código. Entonces, lo que van haciendo es liquidando carteras. Cuando ellos consideran que una cartera ya ha sido rentabilizada y han conseguido el dinero que querían por ella, los activos que queden, pues también se los sacan de encima a precios de ganga. Entonces, claro, este activo ya era uno de esos, era uno de esos activos antiguos, estaba su precio de negociación final cuando salió eran 8.100 euros, pero bueno, estaba el incentivo de que los que han visto mi canal ven el estado en el que está, evidentemente, ahí hay que gastarse dinero en obras que si no las hiciera yo probablemente subirían bastante.
Sí.
Y luego el tema de que el edificio está vacío, entero, ¿no? Que yo no he podido acceder al tejado a ver cómo está, que probablemente, pues, no lo sé. Eso es un riesgo también que he asumido.
Claro.
Entonces, claro, por eso pude bajar tanto este precio y apretar a precio de derribo, ¿no? Primero, porque ellos ya habían ganado dinero de la cartera. Por tanto, vender el activo era simplemente recuperar gastos de gestión. Les daba igual ya el precio que sacaran por él. Y luego que el edificio estaba vacío.
Muy bien. Y en ese caso, el uso de ese local, o sea, ¿lo has alquilado o lo pretendes alquilar como local o lo has reconstruido a vivienda?
Te explico. Ese local, hice una limpieza un poco profunda, saqué cosas, instalé la alarma, bajé persiana, puse candado nuevo y lo tengo así. El coste de tenerlo cerrado, como te imaginas, es muy bajito, ¿eh? Una comunidad constituida, hay un montón de cosas, o sea que es el seguro es mi único coste anual actualmente, al igual que el IBI y el impuesto de basuras, ¿eh? No hay más. Por tanto, a mí tenerlo cerrado me supone, vamos, poco dinero. Y he tenido que dar preferencias a otras cosas que dejarlas cerradas o dejarlas paradas, claro. Eso me supone mucho más coste, ¿no? Tengo intención este mes que viene ya de empezar a darle chicha al local y mi intención es dejarlo como estudio para que vaya a trabajar pues un arquitecto autónomo, un interiorista autónomo, cualquier autónomo, aunque sea da igual arquitecto, interiorista o que trabaje en el mundo digital y que tenga su despachito, ¿no? Esa es mi idea. Pondré una cocinita y pondré una ducha también, evidentemente, porque al final si eres un autónomo, los autónomos hay veces que trabajamos hasta tarde, incluso nos queremos quedar a dormir en nuestra oficina. O sea, de que sea opcional, ¿no? El sentirse cómodo mientras trabajas siendo autónomo.
Muy bien, perfecto. Y otra cosa que sí que creo que es importante es que, y que hemos pasado por encima pero no hemos profundizado, ha sido que al comprar tan barato con los temas del impuesto de transmisión patrimonial, etcétera, etcétera, te pueden llegar complementarias, ¿no? Entonces, tú has dicho que si lo haces correctamente, pues te puedes perfectamente evitar esas complementarias y no tener ningún problema. Explícanos exactamente qué es lo que tenemos que hacer para evitar esas complementarias.
Bueno, para evitar esas complementarias, lo primero es, si tú estás comprando...
Un segundo, perdona, Juan. Lo primero, expliquemos qué es una complementaria para todos aquellos que no sepan lo que es.
Vale. Una liquidación complementaria, pues sabes, puede ser de dos tipos, ¿no? La primera es que tú te equivoques en el precio que pagas, ¿no? Y entonces hagas una complementaria para regularlo, ¿eh? Y entonces ya lo haces tú mismo y no has de esperar que te llegue ninguna de parte de Hacienda. Uh-huh. Y luego están las que te llegan de Hacienda, que son las que ahora pues estamos hablando. Cuando tú pagas un impuesto, que cada comunidad pues tiene su porcentaje sobre el precio de escritura, de compra, en Cataluña es el 10%, si ellos consideran que tú has escriturado a un precio inferior al valor que ellos tienen en mente o sus expertos tienen en mente, te llegará una complementaria diciéndote, oye, el 10% que has pagado sobre un piso de 50.000, que has escriturado por 50.000, tendría que ser sobre el 10% sobre 80.000, porque nosotros consideramos que ese piso vale 80.000. Uh-huh. Y entonces te va a pedir la diferencia entre el 10% de 50.000 y el 10% de 80.000. Eso sería la liquidación complementaria.
Perfecto, perfecto.
Bueno, la propuesta de liquidación, porque primero
viene la propuesta. La propuesta de liquidación, correcto, correcto. Y ahora, ¿cuáles son esos pasos para poder evitar cualquier tipo de problema desde que nosotros adquirimos el inmueble?
Lo primero de todo, poniendo un ejemplo fácil, si tú compras a 20.000 y, por ejemplo, aquí en Cataluña el coeficiente de ITP es un 10%, pues oye, pagas 2.000 euros y estaría bien. Siempre y cuando el valor catastral de ese piso que has comprado multiplicado por el coeficiente corrector de la zona, que puede ser un 1,4, un 1,2, un 1,1 o incluso un 1, pues sea inferior a lo que tú pagues de impuestos de ITP. Si lo que tú pagas de impuestos de ITP es inferior al otro precio, entonces lo que tienes que hacer es pagar el 10% del otro precio. O sea, es decir, siempre lo que más sume.
Perfecto, perfecto. Ok, genial. Otra cosa que también nos ha vuelto a sorprender era cuando he preguntado dónde invertías y has hablado pues zonas de Cataluña y tal, y en Valencia, es decir, también a distancia. ¿Cómo es esa inversión a distancia?
Pues generalmente me organizo visitas varias, o sea, no voy solamente porque haya una buena inversión, aprovecho el viaje, por llamarlo de alguna manera, y entonces ya quedo con 2 o 3 APIs generalmente que colaboran con los fondos o con los bancos y me enseñan pues una media de, te diría, 5 o 6 inmuebles en un día, a bote pronto. Yo lo grabo todo y entonces luego ya regreso a mi zona de confort, que es Barcelona, y hago los estudios de cada piso, me miro todo muy bien, me estudio mi zona con mis estrategias y entonces, bueno, entonces lanzo una oferta y si la aceptan, escrituro también a distancia ya. Lo hago todo a distancia hasta la fase de la reforma, que cuando es fuera lo que hago directamente es cogerme un hotelito, ni mucho menos de lujo, voy en plan a lo más barato y que quede cerquita,
sí,
y hago las reformas directamente y allí. Alquilo camión o furgoneta, lo que sea en cada caso, y adelante con las reformas.
Perfecto.
Y luego yo, lo que es la gestión, ya lo me busco a alguien de... Generalmente lo miro en 1000 anuncios, pongo, yo qué sé, fontanero, electricista, y procuro encontrar a alguien que sepa un poco de todo, ¿no? De reformas en general. Y entonces, bueno, los conozco, los quedo con ellos, les explico la situación, y ya me lo quedo como persona de mantenimiento para ese piso de distancia. Y luego, también al de la inmobiliaria, que ha sido el colaborador del fondo que me ha vendido el piso,
sí,
también le doy para que me los alquilen ellos, porque ese filtro en este tipo de pisos es muy bueno. Si te viene un inquilino que puede pagar también la comisión de un mes del alquiler, también es un filtro bueno de cara a ti de que ese inquilino es bueno.
Genial, genial.
Y luego también la inmobiliaria, cualquier cosita que haya, cualquier problema, también tienes un buen contacto ahí que te ayudará.
Por supuesto. Perfecto, Juan. Ahí hemos hablado de los problemas. Problemas entre comillas, que pueden tener ese tipo de inmuebles. Alta rotación, ocupación... ¿Has tenido algún desahucio? Hemos hablado del desahucio, pero ¿has tenido alguna experiencia con desahucios? ¿Cómo ha sido?
He tenido una experiencia con desahucio, ¿vale? Personalmente. Y la verdad, no ha sido nada del otro mundo. Al final fueron allí, se presentaron... echaron a la gente que había, se cambiaron las cerraduras... y te devuelven la posesión del inmueble. Es tan fácil como eso. Sí que vienen, pues vienen, no sé el nombre técnico, pero vienen personas legalmente capacitadas, sí, para dar fe de que eso, de que se está llevando a cabo un desahucio. Te ponen una hojita en la puerta con el juzgado, la instrucción,
lanzamiento,
tal,
toda la pesca.
El lanzamiento, y ya está. No tiene más misterio y te devuelven la posesión de tu vivienda, con todo su contenido que haya dentro. Si se han dejado algo dentro, pasa a ser tuyo, y ya.
¿Y para iniciar todo ese proceso, ya te lo iniciaba el mismo seguro de impago?
Sí, la misma compañía de seguros se encarga de redactar la demanda, de los procuradores, de todo el proceso. Tú al final simplemente tienes que esperar, evidentemente proporcionarle todos los datos que te pidan y más, y luego ya es cuestión de tiempo de que llegue al juzgado y se llega a un acuerdo en su caso, o sea, que es que paguen, o un desahucio si no pueden, claro.
Perfecto. Perfecto, Juan. La siguiente pregunta que tenía por aquí apuntada es, ¿con ascensor o sin ascensor? Ha sido muy tajante, sin ascensor.
Totalmente.
¿Por qué motivos?
Porque yo lo que busco, repito, es el cash flow, el alquiler. Entonces, bajar los costes comunitarios es muy importante para este tipo de cash flow,
sí,
sobre todo en este tipo de pisos que son alquileres muy bajitos, ¿no? Si tener una cuota mensual de 80 euros, 60 euros para un alquiler de 350, 400, no es jugoso, cuando puedes reducir esa cuota bastante más. Yo tengo cuotas de propiedades que pago 10 euros al mes, luego tengo otra que pago, por ejemplo, 30 euros al año.
Hostia.
Claro, entonces cambia mucho, como al final es para pagar una luz comunitaria, la de 30 euros al año. ¿Por qué? Porque hay rotación de limpieza, no hay aguas comunitarias, por llamarlo de alguna manera, es que no hay seguro en la comunidad, hay un seguro básico de responsabilidad civil y punto. ya he luchado yo, evidentemente, como agente de seguros para presionar, pero no quieren. Entonces, claro, pues todo este tipo de cosas hacen que baje mucho lo que es el coste de mantenimiento de la comunidad, y los márgenes mensuales, pues, y anuales, pues son bastante más altos. Si le sumas un ascensor, claro, para mi tipo de inversión no es bueno. Ahora bien, no, que quiero vender, ojo, cambia mi perspectiva completamente.
Claro.
Seguramente me iré a una vivienda con ascensor, que sea cómoda, donde sea un inquilino, porque se lo voy a querer vender a un inquilino que vaya a vivir allí, digamos. O sea, un propietario que lo haga su vivienda habitual.
Claro.
Lo voy a vender a un inversor. Entonces, si ya me voy a fincas más caras, con ascensor y con unos servicios donde la gente se sienta cómoda viviendo y que sepa que le puedo sacar un buen margen de beneficio.
Fantástico. Esto significa que en los pisos de banco en los que vas, te cercioras primero de que no hay ascensor, pero después que tampoco haya la posibilidad de instalar un ascensor. Es decir, de que tenga el hueco para ascensor. ¿Lo miras esto?
Lo miro. Y lo miro en el buen sentido. Me gusta que tenga el hueco del ascensor.
Vale.
¿Por qué? Porque lo alquilo, siguen estando las cuotas baratitas hasta que se decida poner el ascensor, y cuando se decide poner el ascensor, ya pago el ascensor, pero luego las cuotas sucesivas de mantenimiento no las pagaré. ¿Por qué? Porque lo vendo. Revalorizo el piso y para alguien que vaya a vivir, pues genial que tenga ascensor. Bueno, y me lo saco de encima.
Muy bien, perfecto. También has comentado que esos inmuebles que tú alquilas tienen que estar amueblados. ¿Eso significa que si no los amueblas no se alquilan?
No se alquilan tan rápido. Se podrían alquilar, pero mucho más lento. Y eso es porque la mayoría de personas no tienen la capacidad suficiente como para amueblar un piso entero económicamente, ¿no? Uh-huh. Y además, este tipo de pisos, de target, los inquilinos normalmente ya han estado en una vivienda que ha estado previamente amueblada. Y entonces, en estos barrios funciona así. Entonces, hay muy poca gente que te diga, no, es que yo tengo mis muebles ya de otra vivienda y los traigo. No suele ocurrir. Te puede ocurrir que tengan su lavadora, que tengan cosas puntuales, por ejemplo, televisión. No pongas, evidentemente, porque eso sí que ya es responsabilidad del inquilino y seguramente traerá la suya. Eso no hay problema. Pero todo lo demás es muy importante tenerlo para facilidad de entrada, porque no tienen el dinero para amueblarlo. Te sigo, porque tienen que pagar el mes de fianza, el mes de entrada de la inmobiliaria, o sea, el mes de comisión de la inmobiliaria, y luego el mes en curso, los días que tienes en curso. Eso ya es un desembolso importante para el inquilino que te viene a este tipo de vivienda. Si además le dices que se ha de gastar 3.000 euros en amueblar el piso, claro, estamos hablando que este inquilino quizás se ha de gastar 4.000, 5.000 euros de golpe, y no tiene esa capacidad ni mucho menos. Por tanto, es muy importante tenerlo amueblado. Además, si tú tienes la capacidad de amueblarlo estratégicamente, que quede todo, bueno, lo que es el home staging ahora, que es muy, muy famoso y se conoce, sí, que quede todo bien, etcétera, le das un potencial al piso y le das un color, que el inquilino, eso, si lo ve vacío, pues no transmite la misma energía, ¿no?
Genial, genial, Juan. Pues otra pregunta que tengo apuntada. Has dicho que priorizas el cash flow frente a la revalorización del inmueble. Alguien te podría decir, ya, pero es que depende de qué inmueble, en 10 años, pues vas a ganar más de lo que habrías ganado con el cash flow de otro tipo de inmuebles. ¿Por qué prefieres el cash flow?
A ver, primero de todo, porque mi tipo de inversión, de media en 5 o 6 años, he pagado el inmueble. Uh-huh. Entonces, que luego en 10 años se revalorice más, por supuesto, pero yo ya habré recuperado todo lo que me ha costado a mí el inmueble, ¿no?, en ese periodo de tiempo. Por tanto, para mí prefiero el cash flow 100%. Y luego también es una tranquilidad, ¿no? Si tienes que estar, estos inmuebles que compro yo, tampoco es que salgan como setas, ¿no? Si tú tienes que estar pendiente de comprar estos inmuebles para vender constantemente y volver a comprar otro y encontrar otro, no sé si acabarías cometiendo errores de comprar inmuebles que no valen la pena y que son más bien una ruina más que un chollo, ¿no?
Muy bien, muy bien. Es un buen punto, es un buen punto. Hay mucha gente que entiende el concepto del cash flow, hay menos gente que entiende el concepto de la revalorización del inmueble y del interés compuesto, porque es algo que es más indirecto, ¿no?, como que no percibes. Pero está muy bien tener ambas perspectivas y entenderlas las dos. Y ya como última pregunta que tengo apuntada por aquí, es sobre el seguro de impago. donde hemos dicho imprescindible o me lo puedo ahorrar, y tú has dicho que pues, imprescindible en la gran mayoría de los casos o casi siempre. ¿Hay alguna excepción en la cual en tus pisos, en tus inmuebles, te lo puedas llegar a ahorrar? Puedes decir, oye, pues mira, si se cumple esto, no lo pongo.
Sí. Cuando son pisos que me pagan con ayudas sociales, quito impagos y entonces pongo lo que es la defensa, defensa del arrendador directamente. Es decir, es una defensa jurídica que tiene una base de 6.000 euros, que es la base amplia, el seguro que yo hago, que me cubriría todas las costas en el caso de que ocurriera algo y no, oye, no me pagas la administración pública por cualquier cosa, ¿no? En ese caso, pues lo tengo por si acaso, ¿no? Porque cuesta más bien poquito este tipo de seguro, el de defensa del arrendador, y por si acaso hay que tenerlo, ¿no? Porque al final, aunque te pague con dinero público, el riesgo siempre lo tienes, ¿no?
Perfecto, perfecto. Genial, Juan, pues hemos acabado. Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo, de verdad, por habernos acompañado hoy, que al final ha quedado una sesión bastante larga, pero creo que súper chula, súper interesante. A toda la audiencia os dejaremos los enlaces de Juan, del canal de YouTube Inmo Emprende, para que los visitéis, para que le dejéis un buen like. Juan, te pregunto a ti también, ¿dónde te pueden encontrar, aparte de YouTube?
Sí, actualmente pues principalmente en YouTube, luego en mi canal, Luego también me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram, que es inmoemprende.oficial. Y luego también pues en mi web, inmoemprende.es.
Genial, fenomenal, estupendo. Pues muchísimas gracias, Juan, de verdad. A todos, como siempre, os pediremos que en los comentarios nos dejéis pues, a aquellos invitados que consideréis que podemos invitar en el canal, que puedan ser interesantes para vosotros. Y a ti, Juan, te vuelvo a preguntar, ¿a quién se te ocurre que podemos invitar aquí?
Bueno, te diría que Samuel G., por ejemplo.
Muy bien.
Sería un buen invitado.
Perfecto, perfecto. ¿Ya he contactado con él, en realidad? Ah, o sea que sí. Tardaremos un poco más porque, bueno, pues está ocupado en este momento y tal, pero se ha puesto a disposición. Así que, genial, estupendo. Pues muchísimas gracias, Juan, y espero que nos veamos pronto, podamos tomar una birreca.
Por supuesto, por invitarme.
Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Nos vemos.